Buenas noches. Esta noche tenemos como invitado al pastor Nelson Walker, pastor de aquí de Calvary de Albuquerque, y él es el que va a predicar el día de hoy. Buenas noches. Había una señorita que trabajaba en una iglesia y tocó la puerta de la oficina y dijo: "Tengo que poner esto en la caja fuerte, pero no sé la combinación". El pastor le dijo: "Yo tampoco la sé". Se pusieron a buscarla, tratando de buscar la combinación de la caja fuerte, y ya por fin empieza el pastor, levanta la mano y ve hacia arriba, y entonces abre la caja fuerte y le dice la empleada: "Ay, pastor, usted de veras es su nombre de oración". "No, no, la combinación está escrita en el techo". A veces estamos en esta situación de que hay una apariencia engañosa. En la nación de Israel, muchas veces pensaron que ellos estaban haciendo lo correcto, pero no, y Dios trajo juicio. Así que esta noche quiero hablar de las cosas que no permiten que Dios traiga el reavivamiento, y por esto pasó la nación de Israel. En el libro de los jueces se ve que Dios sacó a la nación de Egipto y ahora están ahí en la tierra prometida y han pasado por muchos años. Se pasan en la tierra, pero se rebelan contra Dios. Dios trae el juicio, se arrepienten, oran, Dios los rescata y otra vez se vuelven a rebelar. 7 veces pasa esto, 7 ciclos en el libro de los jueces: arrepentimiento, reavivamiento, religión, rebelión, juicio, arrepentimiento, reavivamiento, religión, rebelión, juicio, 7 veces. Llegamos al final del libro de los jueces y dice que todos estaban. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. No tenían rey, pero bueno, consiguieron uno y se rebelaron. Entonces, las 10 tribus del norte en el año 722 fueron barridas por los asirios. Las dos tribus del norte, todo ser destruido por la rebelión y de contra Dios, y están cautivos en Babilonia. Y los hijos de Coré escribieron el Salmo 85. Y en el Salmo 85, estas personas que dicen: "Dios solía dirigir nuestra oración, nuestra nación, pero ahora vamos por mal camino. ¿Cómo lo enderezamos?". Y entonces escribieron este Salmo. Y el Salmo 85, del 1 al 3, para empezar. Saben, Dios ha traído reavivamiento en el pasado. Empieza así, versículo 1. Oh Señor, tú mostraste, noten que está en pasado, favor a tu tierra. Cambiaste la cautividad de Jacob. ¿Cuántas veces la han regado? ¿Cuántas veces en el libro de los jueces se apartaron? ¿Cuántas veces clamaron a Dios y Dios los restauró? Entonces dice: Antes la regamos, nos equivocamos, pero dice: tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Así que aquí está un grupo de personas que la mayoría han abandonado los caminos de Dios y al punto del juicio están batallando con las consecuencias del pecado. Y esta es la pregunta: ¿cuántos de nosotros a un punto de nuestras vidas, nos pegó una bola en curva y nos hincamos y dijimos, oh Dios, hay cosas que pasaron, que pasan, que traen nuestra atención más que otras. La cautividad en Babilonia funcionó para ellos, entonces aquí están clamando a Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer mirar a Dios hacia arriba? Ellos están mirando hacia arriba y dice, Dios nos ha librado en el pasado. Ahorita las cosas están muy mal, pero Dios es fiel. Vamos a ver su fidelidad. Israel puede decir, hubo reavivamiento. ¿Sabían que en Estados Unidos ha habido, en esta joven nación, 10 reavivamientos grandes? 10. La nación, nuestra nación, ha vuelto la espalda a Dios antes. Nuestra nación ha enfrentado tiempos duros antes. Podemos ver en la historia, podemos señalar lo que ha sido hecho, pero ha habido 10 reavivamientos. El primero fue el gran despertar de 1734 a 1743. De hecho, muchos hemos oído hablar de Jonathan Edwards y de John Whitefield. De la corrupción moral llegó el gran avivamiento. Entonces, la gente pasó de la rebelión a la relación. Y entonces ya llegó. Tengo una relación con Dios porque perdonó. La mujer a los pies de Jesús, lavando sus pies con sus lágrimas, cuando Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Llegó esa harta relación, pero ¿qué pasa? Que la relación pronto se vuelve religión y entonces se vuelve, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, ya no debes hacer esto, ya no debes hacer esto. La relación de amor se vuelve religión y reglas. ¿Y saben qué? No me gusta el letrero que dice pintura fresca, no tocar. No me gusta el letrero que dice límite de velocidad. ¿Por qué? Porque no me gustan las reglas, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Alguien se identifica con eso? No vayan a decir de la velocidad porque aquí hay policías. Pero no, no se crean, pero cuando la relación se vuelve religión y tenemos las reglas, nos rebelamos. ¿Alguien creció en un hogar y se rebeló contra las reglas? ¿Alguna vez alguien se ha rebelado contra las reglas? Pues todos, porque todos hemos crecido en una casa donde había reglas, ¿verdad? La rebelión tiene consecuencias. Si estás en tu casa y te rebelas, tenía un tío que le decía, ah, me voy a quitar el cinturón y te voy a pegar. No tengo idea de lo que hiciste, pero tú lo sabes. Y bueno, ya saben de qué estoy hablando, porque la rebelión tiene consecuencias. ¿Alguna vez empezaron cuando vieron el cinturón? No, no, perdón, perdón. Y entonces ya viene la relación. Tuvimos el gran despertar. La nación abandonó a Dios. Y tuvimos a Charles Finney en el segundo avivamiento en el siglo XIX. Duró como 2 décadas. Otra vez, relación, religión, rebelión. El siguiente ocurrió en los años 1860. La nación era próspera y otra vez, relación, rebelión. Siguiente. En la guerra civil. Y luego el de Dwight Moody. Y luego al principio del siglo XX, de Billy Sunday, en avivamientos, evangelismo en masa, y luego en Los Ángeles el Azusa Street Revival, o sea, el reavivamiento de la calle Azusa, y luego en 1950 el reavivamiento después de la Segunda Guerra Mundial, que Billy Graham y la Asociación Cristiana, y luego después de eso, por las cruzadas en los campus, los reavivamientos en las universidades, y luego el movimiento Jesús, llamado el movimiento de Jesús. De ahí fue donde se convirtió el pastor Skip, el que me llevó a mí al evangelio, nuestro pastor. Y se dan cuenta que en promedio este país tiene un reavivamiento cada 25 años, excepto esta vez. Ya llevamos como 30 años sin un reavivamiento. Entonces la nación de Israel voltea y dice, ¡hey! Pues ya nos salvó en el pasado Dios. Yo digo, miren a nuestro país. Cada 25 años Dios ha salido al frente para que la iglesia despertara, pero han pasado 30, 35 años desde el último, de los 80. Porque, volvamos al Salmo 85, dice, oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob. ¿Y por qué no? En el Salmo, en el versículo 4 dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Wow. Entonces Dios ha traído el reavivamiento, todavía lo puede traer. Las características de cada reavivamiento, tanto de la nación de Israel como de nosotros, han sido las mismas. El tiempo, un tiempo de declinación moral muy grande, en que los votos matrimoniales no se respetan, la gente está peleando, hay lucha de clases, étnica. Y entonces, ¿creen que calificamos para un reavivamiento? Hay otra cosa. La iglesia empezó a decir, necesitamos orar por un reavivamiento, necesitamos, no como vamos a orar por un buen domingo de potluck. Es como un maestro que estaba trayendo a los diferentes grupos religiosos para que trajeran algo para representar su fe. Un judío trajo la estrella de David, un católico trajo un rosario y un protestante, como evangélico, trajo un plato, un plato cubierto. Entonces, vamos a decir, vamos a orar por el reavivamiento, no por la comida. Lo importante es decir, ¿qué es lo que dice Dios? No, ¿cuál es tu opinión? La que la gente diga, necesito andar en el Espíritu, en vez de esa tercera persona de la Trinidad de la que nunca hablamos. Si no tenemos poder en el Espíritu, no tenemos poder, simplemente. Una gran convicción de pecado y la gente dijo, necesito volverme de esto. Se volvió para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Necesita salvarnos, Señor. Y la sociedad, y terminó en que la sociedad cambiara, manifestaciones masivas de alabanza, canciones nuevas, La música de bares se tomó para volverla de alabanza. ¿Y por qué no? ¿Por qué no usar toda la música, excepto por la música country? No, no se crean. Pero no se trataba de esta religión establecida. Recuerdo que cuando empezó Calvary, todos se escandalizaron de que traíamos guitarras eléctricas en la iglesia y batería, y decían que era del diablo, ¿de veras? Y todas las jóvenes con el pelo largo y hasta descalzos, y las iglesias establecidas decían, no, esto es incorrecto. Y hasta en una iglesia establecida tenían un peluquero para el que se salvara, cambiarle el look. Ven a Jesús y ven a cortarte el pelo. Siempre fue controversial y desordenado, pero primero tenemos que estamos, amamos a Jesús ya y de repente caemos en la religión, luego la gente ve la hipocresía de la religión, se rebela y una vez que se rebela hay consecuencias de la rebelión. Dice la epístola a los hebreos, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Me gusta subrayar esto. Entonces, tenemos un revivamiento cada 25 años, excepto por esta generación que ya lleva 35 años sin uno. Entonces, quiero hablar sobre cómo es que hemos evitado que ese revivamiento llegue. ¿Cómo evitas el revivamiento? Hay cuatro cosas que podemos hacer para evitar que venga el revivamiento. Porque si lo hacemos, podemos asegurarnos de que no venga el revivamiento. Y lo hemos hecho muy bien. Fíjense. Cuatro cosas que podemos hacer para detener. La primera empieza en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esta es, vamos aclarando. No, esta es una promesa de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, pero de todas maneras, los principios de este pasaje han sido, siempre que se han aplicado a la iglesia, ha funcionado, ha traído el revivamiento. Porque la palabra de Dios trasciende y funciona, no importa en qué cultura, en qué tiempo, en qué lugar. Y es, en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Empieza la fiesta de dedicación del templo. Salomón lo ha completado y ha habido 7 días de sacrificio y la presencia de Dios se siente en el templo. Y Dios dice, este es mi templo, está bien, pero si no me obedecen, los voy a juzgar y ustedes van a ser barridos. Es una paráfrasis. Y entonces dice que dice que si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Un sí condicional y muchas consecuencias. ¿Cómo prevenimos el revivamiento? Pues lo primero es el orgullo, la soberbia son enemigos del revivamiento. Empieza con el pueblo de Dios, no estos políticos. Sí, eso y los políticos. Sí, la policía. Sí, esa otra denominación. Sí, mi esposa. No, dice, sí, se humillare mi pueblo. Es aquí. Él, mi pueblo. El cristiano significaba pequeños cristos, los imitadores de Cristo. Entonces dice, se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Es Segunda de Crónicas 7:14. Siempre puedo echarle la culpa a los demás e ignorar mi responsabilidad. Porque, ¿cómo voy a tomar yo la responsabilidad? Ser responsable de mis propias acciones. Mi mamá me decía que tenía que hacer, que asume la responsabilidad. Bueno. Y como mi tío que nada más le pegaba a mi primo sin saber qué había hecho. ¿Alguien ha oído de lo que significa cuando agarras un switch? Un switch es un pedazo de rama que es para pegarle a los niños. Mi hermana decía, mamá, te traigo el switch. El switch era eso. Muy cooperadora mi hermana. Entonces dice, se humilla mi pueblo. El orgullo es el primer enemigo del reavivamiento y la humildad es la primera condición del reavivamiento. No necesito inclinarme ante Dios. Tengo esto. Se trata de mí mismo después de todo. Eso es lo que el primer Adán hizo. No tu voluntad, sino mi voluntad. El segundo Adán, en otro huerto, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A cuál Adán están siguiendo? ¿Mi voluntad, tu voluntad? La iglesia primitiva comenzó muy bien en los hechos. Empieza a reunirse en las casas, grupos de conexión. Y entonces, y por cierto, aquí a la afuerita hay un kiosco de anuncio de los grupos de conexión. Y se reunían para partir el pan y compartirlo con todos, no solamente cristianos. Y todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Y si alguien tenía necesidades, se vendían las propiedades de otros para suplir esas necesidades. Y cada día se reunían juntos en el templo y para la repartición del pan en sus casas. ¡Qué maravilloso! Solo unos pocos años después, en que el apóstol hace 30 años después, tenemos el mensaje a la Odisea. Solo hace 30 años estaba todo muy bien. Y dice, porque dices, yo soy rico y no necesito nada, y no tienes idea de que eres pobre. Es como una anécdota de el Papa gloriándose de todo el dinero y los tesoros que tenía y le reclaman que ya no, que en realidad ya no están dependiendo de Jesús. Se trata de mí. No. El orgullo, la soberbia es una abominación para el Señor. Como el falso test, como dice Proverbios 20, balanza falsa y otros son cosas abominaciones para el Señor. Cuando la soberbia llega a la desgracia. Cada corazón soberbio es una abominación para el Señor. El orgullo va antes del desastre. Es mejor ser humilde. Es mejor compartir con el pobre que con el orgulloso. Mohammed Ali. Una vez estaba en un avión y estaba hablando con las personas que con otros pasajeros y estaba hablando con ellos y le dicen ya vamos a despegar. Le dice la aeromoza, señor Ali, ya tiene que sentarse y abrocharse su cinturón. No necesito cinturón, le contestó arrogantemente. Y él le contestó, Superman no necesitaría un avión. ¿Cómo puedes saber que tienes un problema con el orgullo? El orgullo se rehúsa a escuchar. El orgullo le gusta hablar de él mismo. El orgullo tiene un deseo muy intenso de ser notado. El orgullo piensa que se merece todo lo que tiene. No es agradecido porque piensa que todo se lo merece. Al orgullo no le gusta que lo corrijan. No le gusta seguir instrucciones al orgullo. Se exalta a sí mismo. Se jacta en presencia de otros, critica y le gusta ponerse en alto, poniendo a otros en abajo y que se cumplan las necesidades propias primero. Dios tiene un mejor plan porque si no me humillo, no va a haber un reavivamiento. Pero el plan de Dios es que te humilles. Humillarse es ponerse de rodillas y decir, yo no soy Dios, tú eres. La humildad es básicamente decir, yo no soy Dios. No es mi voluntad, es tu voluntad. Jonás se le dijo que fuera a los asirios, una gente que no le gustaba. No le cae bien y les dijo, ve a decirles que voy a destruir la nación. Jonás no fue porque quería que los destruyera en realidad. Entonces, Dios lo tuvo que detener e interactuar con Jonás, a quien se lo tragó un pez. Y bueno, a la gente a la que los mariscos le caen mal, ¿verdad? El pescado le cae mal. A ese pescado le cayó mal Jonás. Entonces, alguna vez, ya la segunda vez que lo mandó, dijo, bueno, voy a ir. Y llega. Ni siquiera les da esperanza y nada más les dice, en 8 días van a morir. Pero nada más acaba de salir de un pez. Entonces imagínense la apariencia que tendría uno de los dioses de los asirios. Era un dios pez, así que imagínense ya saliendo de un pez y decirles que van a morir. La gente de Nínive creyó lo que Dios dijo. Y pues llamaron a ayuno y se pusieron en cilicio y ceniza. Y hasta el rey mismo se sentó en cilicio y ceniza, se hincó en cilicio y ceniza y decretó que toda la gente, ni siquiera un animal, tomara comida ni agua hasta que todos se volvieran de su pecado para que Dios tal vez no los juzgara. Y el revivimiento más grande en la Escritura pasó aquí, en Nínive. Es la única vez en que el Señor, toda una nación, llegó ante el Señor. ¿No eran los más malvados de la Escritura? ¿Cómo quitar el orgullo? Dijeron, por favor, Sálvanos. La Odisea. Soy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Y qué le dice Dios? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Porque le dice, sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Eso está en el capítulo 3 del Apocalipsis 17-18. La humildad que dice, no puedo ser orgulloso. Dios no me salvó porque yo fuera, valiera la pena, sino porque es como que decir, el orgullo precisamente es eso, que se creerse uno de una élite religiosa, que no, 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 Dios por algo me salvó. Yo ayuno, yo oro. No. ¿Qué tal, como dijo el Señor Jesús, el que dijo, Señor, ten compasión de mi pecador? Entonces, si no, si se humillara mi pueblo, pero si no, pues, el segundo enemigo del reavivamiento es no orar. El no orar es primo del orgullo. Porque si Dios ya sabe lo que necesita, si yo sé cómo hacer las cosas, si yo puedo hacer las cosas, ¿para qué pedirle a Dios? Pero el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Oración real. Dice el apóstol Santiago, dice, piden, pero no reciben porque piden nada más para sus propios placeres. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús que los enseñe cómo orar, les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Los enseña a primero someterse a su reino. Todo, es cierto, todo tenemos que orar, pero la cuestión es, y esto también es para mí cuando veo mi lista de oraciones o mi diario de oración. ¿Cuánto de ello es, Dios, haz mi vida más cómoda? Ah, Dios, engrandece tu reino, no importa lo que pase. ¿Cuánto de ello es, haz mi vida más cómoda, más que, hazme más santo, más que más feliz? No me gusta es orar por, no, no. No, 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 no me gusta orar por la santidad, nomás bendíceme, Señor. ¿Por qué? Porque soy yo. Bendíceme. La oración. En Nínive, toda la oración cayó en oración. Nehemías, otro reavivamiento. También ellos se pusieron en cilicio y cenizas, arrepentidos de sus pecados, confesaron sus iniquidades. Cuando yo estaba viendo mi diario de oración y tampoco estaba muy feliz, mis oraciones son más sobre mí mismo que sobre su reino. Pero entonces pensé, si no quiero un revivamiento, estoy bien. Así voy a mantener nomás mi diario. Si mi pueblo se humilla ante mí y ora, segunda situación. Y buscan mi rostro, el tercer enemigo del reavivamiento. Tiene que ver con las prioridades. ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Y buscan mi rostro, buscar diligentemente. Hay un cristiano más viejo y otro más joven y están en una alberca y le dice el joven, ¿cómo sé que realmente estoy buscando a Dios? Entonces le dice, pone la mano sobre su, lo hunde en el agua y ya por fin lo deja salir. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Cuando busques a Dios de la misma forma en que estabas buscando aire, entonces realmente lo estás buscando. Buscar el rostro de Dios es buscar su perspectiva, sus prioridades, lo que Él quiere. Ver las cosas como Él las ve. Jesús habló de estas prioridades en el Sermón de la Montaña. Él dijo, trabajan, se preocupan por el vestido, por la comida. Miren a las flores del campo. No trabajan ni nada. Y Salomón, con toda su gloria, no se vistió de manera tan hermosa como ellas, y que mañana las van a meter al fuego. Miren a las golondrinas que no plantan, ni cosechan, ni almacenan en los graneros. Pero su Padre Celestial los alimenta. ¿No son más de más valor ustedes que los pajarillos? Y en Mateo 6:33 está el versículo famoso que dice, pero buscad primero, esa es la prioridad, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema es que generalmente estamos buscando primero esas cosas y mi oración es que Dios me dé las cosas que quiero más que las cosas que Él, buscar las cosas que Él quiere, su reino, y buscarlo con todo lo que está en mí. Entonces ya no tengo que preocuparme por lo demás. Pero cuando busco las cosas y no las tengo y tampoco lo tengo a él, me lo estoy perdiendo a él también. Prioridades. Buscarlo a él da resultados. Buscar resultados te aleja de él y de los resultados. ¿Cómo sé cuál es la prioridad número uno en en mi vida? Porque si la prioridad no es Dios, es un ídolo. Los ídolos eran estatuas, no nada más, sino cualquier cosa que es más importante para mí que Dios. No necesariamente una cosa mala como drogas o cualquier cosa. Por ejemplo, mi trabajo que me quita el tiempo con mi familia, porque mi trabajo es mi ídolo. El estar bien físicamente, ejercitarse, comer bien, eso es bueno, pero se puede volver mi ídolo. Ahora, ha pasado más tiempo cuidando mi físico que cuidando de las cosas de Dios. Entonces no tiene que ser una cosa mala. Un ídolo puede ser algo bueno. Tengo niños. Mis niños quiero que sean fuertes, que sean perfectos. Bueno, mis hijos son perfectos porque son míos, pero queremos que los niños sean todo. Son niños. Déjalos que jueguen. No tiene 3 años, no le enseñes a programar computadoras. Tranquilo. Dale una lupa y enséñale un hormiguero. ¿Cómo identifico a los ídolos? Bueno, miren, hay dos preguntas. Me pregunto esto. Y la verdad también yo me siento mal al respecto, entonces se las voy a preguntar a ustedes. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo primero en lo que pienso cuando me levanto y lo último en qué pienso cuando me acuesto. Mejor no hablo de eso, pero ¿cómo contesto? Si solamente tuviera esto, sería feliz y contento. No, dijo Pablo, he aprendido a contentarme de acuerdo a las circunstancias en la epístola a los filipenses, en vez de vivir en prosperidad y en pobreza. ¿Qué es lo que he tratado de evitar a todo costo? ¿En qué estoy poniendo mi confianza? ¿En el dinero? ¿Dónde está mi confianza? ¿A quién le pido que me libere? ¿Qué es lo que más temo? Recuerdo un tiempo que una vez le dije a mi esposa, ¿sabes? Lo que más temo, ojalá que nunca suceda, y sucedió en ese año. Y bueno, hemos todos, cuando cierto deseo no sucede, me siento frustrado, deprimido, traicionado. Dios me debe esto. Yo sirvo en la escuela dominical, nunca debería enfermarme. Hay algo que desee tanto que estoy dispuesto a decepcionar y herir a otros por tenerlo. Recuerdo una de esas conversaciones en que con mi esposa, ella mencionó algo que había sido mi prioridad más que mi familia. Y pues cambié, ¿verdad? Ella está aquí oyéndome. Cuando dice, ¿qué pasa? Y dice ella, nada. Nomás digo. Pero bueno, mi esposa no dice nada. Dice, ¿quieres saber? Dice, una vez yo estaba leyendo mi Biblia el siguiente día de la conversación y nunca dejé mi Biblia en el lavabo, nunca hago eso, pero abierta y ella dijo, nunca habías dejado la Biblia abierta en el lavabo, quisiera saber por qué. Es Proverbios 15 y era el día 15 del mes, entonces no era sobre la esposa perfecta, era Proverbios 15. Te ríes, no es chistoso, no, no estaba como. ¿Te enojaste? No, no, no fue nada. Prioridades mal establecidas, tener un ídolo. Mientras tenga algo más importante que Dios, puedo evitar el reavivamiento. Mientras no me humille, no nomás ore por las cosas que me hacen feliz y tenga otras prioridades, puedo evitar que Dios traiga el reavivamiento. Entonces, el orgullo es el primer enemigo, el no orar es el segundo y las prioridades, otras prioridades son el tercero. Y ser La presunción es el cuarto enemigo, porque dice, si mi gente se vuelve de sus malos caminos, dice también al final de ese versículo, no nada más se aparta de sus malos caminos. Israel fue presuntuoso por dos razones, porque Dios dijo, esta es mi casa, ellos dijeron, ah, Dios nunca va a destruir su propia casa. Y también porque Dios dijo, siempre habría un descendiente de David en el trono. Entonces dijeron, tenemos el templo, tenemos al descendiente de David en el trono, Dios no lo va a quitar ni va a destruir el templo, Dios no nos puede juzgar. Asumieron que Dios tenía las manos atadas para juzgarlo. Temo que la iglesia piense que estamos bien porque Jesús murió en la cruz y somos perdonados y no hay ningún pecado que no nos sea perdonado. Pero recuerden que el primer mensaje en el Nuevo Testamento fue: arrepiéntanse, de Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado. El segundo mensaje, esta es de Jesucristo mismo, que dice: arrepiéntanse. Y el tercer mensaje es de Pablo: arrepiéntanse. Y también de San Pedro. Es como casi, como que pienso que con que pida perdón ya está bien. La Biblia no dice pide perdón, dice que la tristeza santa es para el arrepentimiento. Pedir perdón nada más. El arrepentimiento es lo bíblico, arrepentirse verdaderamente. La presunción es pensar que Dios me va a perdonar, con no importa lo que haga. Si digo perdón, pido perdón, pero realmente no quiero cambiar. Si dijo Dios, digo, Dios me salvó, pero yo no me quiero arrepentir, quiero continuar en mi maldad. Pablo dijo: hay aquellos que han enseñado que la gracia, que pecaremos para que la gracia abunde. Algunos enseñan. Y dice que no, no va a suceder así de ninguna manera. También en el Apocalipsis Jesús dice: mejor que seas, sería bueno que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Muchas iglesias, mucha gente en la iglesia no se arrepiente. Dice Santiago: crees en Jesucristo, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Creen, pero no van a cambiar. Los reformistas los hicieron un credo que noticia, o sea, conocimiento. Jesús murió por mis pecados. También el diablo sabe eso, que Jesús murió por los pecados. Creo que es cierto eso. El diablo cree eso también. El resultado es que ellos temen que la humanidad puede ser arrancada al cielo mientras que ellos van a caer por su rebelión y tiemblan. Pero mi temor es que mucha gente en la iglesia se queda ahí, creo, pero el siguiente aspecto es confiar. Arrepentirse. Confiar es decir: estoy dejando mis caminos y sigo tus caminos. Ese es el cambio del pasado al futuro. No, ¿sabes qué? La sexualidad, la inmoralidad sexual en la iglesia, el divorcio, las aventuras, son muchísimos. No se diga nada de sexo premarital. La pornografía, las drogas, el ser muy, los chismes, abusar en vez de usar tu tiempo en el trabajo, estar en internet viendo las redes sociales. Puedo ver muchas cosas feas en el espejo. No estoy tratando de regañarlos nada más a ustedes. Todos hemos estado siendo presuntuosos nada más pensando que podemos hacer lo que queremos porque creemos. Y dice Pablo, si quieres creer eso, tu condena está justificada. Algo muy duro. Pero tus pecados te han separado de él. Y por los pecados, mis pecados, su rostro está oculto y no escucha. Entonces, el pecado significa que Dios no me escucha, que hay maldad en mi corazón. Entonces, me estoy escondiendo de mi hermano, pero le pido a Dios que haga algo por mí. El sacrificio del malvado es abominación. El Señor está lejos del malvado, pero escucha las oraciones del justo. El que deja de escuchar al Señor hasta su oración es una abominación. Estas son palabras duras. Las leo y digo, es como Jesús, yo pensé que era todo amor y todo. No, hay dos partes de Dios. Es un Dios santo. Quiere traerme a su presencia a pesar de lo que soy, pero yo quiero tengo que querer volverme de donde he sido para que me convierta en lo que Él quiere que sea. La hipocresía en la iglesia. No más excusas. Si Dios es Dios, sírvele. Si no, vete. Pero si Dios es Dios, ¿por qué servir a otro, a otra cosa, a otra persona? Si Dios es Dios, ya, no estemos jugando. No es nada más mi salvación. Mira el mundo en el que estamos. La oración del justo puede mucho. El reavivamiento nunca llegará sobre la gente presuntuosa. Así que, ¿cuáles son los enemigos del reavivamiento? El orgullo, el no orar, las prioridades sobre mí, ser presuntuoso sobre cómo Dios perdona mi pecado. Y si sigo así, han pasado 35 años desde la última vez que Dios llegó a esta nación y la puso de cabeza. Yo vi el movimiento de Jesús. Yo lo vi. Yo estaba ahí. Hasta que cambió todo, desde el suelo, desde la base hasta el sistema político. Quisiera que volviera a pasar. ¿Y entonces me volví religioso? Los resultados del reavivamiento. Que entonces, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré de su tierra. Ay, ¿cómo que Dios, haz mi vida cómoda? No, Señor, mi pueblo y yo hemos pecado contra ti, perdónanos. ¿Qué quiere decir sanaré su tierra? Es ponerla en orden propio. En el Salmo 85 de los hijos de Coré, están hablando de qué pasará cuando venga el reavivamiento. ¿Qué pasa? Dice, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. la misericordia y la verdad se han encontrado. Esta es una de mis partes favoritas en toda la escritura. La justicia y la paz se han besado. La santidad de Dios, la justicia de Dios y la paz de Dios se han besado. Y la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. ¿Eres un candidato para el revivimiento? Dos preguntas. Si no conoces al Señor, no importa. Si conoces al Señor, dice que el infierno es para el diablo y sus seguidores. Pero si tú no conoces al Señor, esto es tu destino. Así que si no conoces al Señor, deberías venir, reconocer a Jesús como tu Salvador. Cuando el servicio termine, va a haber personas aquí que te pueden enseñar, decir cómo venir al Señor. Esta noche solo hables de la iglesia. Si soy del pueblo de Dios, ¿quiero pagar el precio? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Nadie comienza una construcción sin calcular el costo. ¿Quiero pagar el precio? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Me quiero humillar ante el Señor para que Él me exalte? ¿Estoy dispuesto a buscar su rostro más que buscar lo que a mí me hace feliz? ¿Estoy dispuesto a buscar su reino primero más que buscar mi propia felicidad? ¿Estoy dispuesto a dejar de asumir el perdón de Dios, de ser presuntuoso sobre eso y cuestionar aquello a lo que me aferro? Yo mismo tuve que preguntarme esto y veo el mundo en que estamos, la dirección a la que vamos y digo, ¿sabes, Señor? Si alguien llega presidente, no se trata de eso. Si me dijo Dios, si tú te pones de rodillas. El pastor Skip recientemente habló de los cristianos y la política, ya que estamos en esta temporada, y publicó esta tarjeta, que fue una llamada para ayunar y orar en el 2016, pero en el otro día, en el otro lado dice cómo orar y ayunar. A Nínive le iba a pasar un castigo como el de Sodoma y Gomorra, y en 30 días llegó un reavivamiento que lo salvó. Así que es un buen, ahora lo voy a poner en mi Biblia. Y entonces, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y Jesús dijo, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre, sé que nos amas y sé que tú sabes lo mejor para nosotros. Como nuestros niños que siempre quieren tomar helado antes de los vegetales, Señor, ayúdanos. Como el hombre que buscó a Jesús para que sanara a su hijo y que le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tráenos reavivamiento, Señor. Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y que todas esas cosas que no sean añadidas. Pero Señor, ya pasaron 35 años. Por favor, Dios mío, sálvanos. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue el pastor Nelson Walker, invitado especial de esta noche. Dios los bendiga. Que el Señor les dé, los bendiga y les dé paz. El mismo Salvador, nuestro Salvador, que los puede traer a la presencia de su gloria perfectos. A Él sea la gloria, hoy y siempre. Amén.